¿Qué tal, amigos oyentes? Nos encontramos aquí nuevamente en el programa Proyecto Vital. Hoy tengo, pues, como esta gran noticia de lo que conocemos como seguir a Jesús, mejor dicho, lo que conocemos lo que puede ser un discípulo y un apóstol. Todos los 30 de noviembre, la Santa Madre Iglesia celebra la fiesta del apóstol San Andrés. Y dicen que fue el primer apóstol que siguió al Señor. Él era amigo de San Juan el Bautista. Y precisamente el tema del día de hoy lo he querido tratar así, que es nuestra tarea llevar a las personas a Jesús. ¿Llevar a quiénes? Al prójimo. El prójimo es el próximo. Evidentemente, pues lo primero es llevar a la familia, a los hijos, al marido, pero también los amigos, los hermanos. Y quiero destacar algo muy bonito que leí en San Gregorio Magno. Dice que Pedro y Andrés era hermano de Pedro, pero el que llevó a Pedro fue San Andrés. Dice, Pedro y Andrés no habían visto que Jesucristo hubiese hecho algún milagro. Nada habían oído del premio eterno. Y sin embargo, al oír la voz del Salvador, se olvidaron de todo lo que creían y poseían. Esto es algo para que nosotros nos demos cuenta de esos corazones de estos apóstoles, ¿no? Cómo, pues, el Espíritu Santo seguro ya había trabajado en ellos, evidentemente, pero cómo esta vocación de San Andrés trae consigo su propia salvación, su propia vocación, y cómo eso que él entendió tan claro, pues lleva a su hermano. ¿Y qué mejor que leer el Evangelio? Mateo 4, 18, 22, y dice, en aquel tiempo, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando las redes en el mar, pues eran pescadores, y les dice, ven conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante dejaron las redes, le siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Es un evangelio muy rico, porque nos muestra la vocación, pues, de unos, entre otras, el evangelista San Juan. Nos muestra la vocación del primer papa de la historia, que es Pedro, y nos muestra también ese primer apóstol que le sigue al Señor. El Señor, yo recuerdo en una meditación, en alguna oportunidad, un sacerdote nos decía que dice que caminando por la ribera del mar de Galilea, están en el mar de Galilea, eran pescadores, pero dice que el Señor los vio echando las redes. Esto es algo que este sacerdote rescataba y decía que seguro nuestro Señor los vio que trabajaban bien, que eran personas virtuosas, estaban juntos, tienen un papá. Sabemos que el apellido lo llevamos porque pertenecemos a un padre, así sea un padre adoptivo. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Y les dice, ven y os haré pescadores de hombres. Y lo más bonito de todo es que dice que al instante dejaron esas redes, dejaron su trabajo y no se fueron con, es que ahorita no puedo, más tardecito, como con disculpas y con excusas. El Señor después, más adelante, va a hablar esa parábola de el rey que invita, pues se hace la invitación a toda la corte y a sus amigos, pero que no le llega a nadie y que salen a los campos, más bien a llamarlos y a invitarlos. Aquí, en esta fiesta grande del apóstol San Andrés, se celebra la solemnidad entre los cristianos también de Oriente a este gran apóstol, porque fue uno de esos dos primeros jóvenes que conocieron a Jesús. Hay una parte muy bonita que describe el Papa Francisco, que dice que volvamos a nuestra Galilea, porque ellos estaban en el mar de Galilea y ahí fueron llamados. Y se dice que uno nunca olvida cuando el Señor se mete en el alma, lo llama. Yo sé que cada uno de ustedes tiene ese testimonio de vida. Yo también lo tengo. Yo recuerdo perfectamente cuando entendí que Dios me llamaba. A mí eso no se me olvida, ni el día, ni el momento, ni el lugar. Y es cuando uno tiene ese encuentro personal con el Señor. Aquí lo bonito del tema del día de hoy es que nos centremos un poco, que nosotros solamente tenemos es que llevar a las personas a Jesús. San José María decía que era muy importante que las volviéramos almas de oración. Nosotros poco podemos hacer. Y estas descripciones son muy bonitas, ¿no? Porque dice acá, venid conmigo, y os haré pescadores de hombre. El Señor pasó el día con ellos, lo conocieron. No, ellos habían oído hablar, por supuesto, del Mesías, eran judíos, sabían del Mesías, de las profecías del Mesías. Y cómo se manifiesta Andrés, San Andrés diciéndole, he visto al Mesías, he encontrado al Mesías, no lo duda. Se lo dice a su hermano Pedro. Y Pedro, pues, se inquieta por su otro hermano. Y llegan a qué hacen los discípulos del Señor y a morir mártires. Entonces, realmente, enseguida, él salió a buscar a quien tenía al lado, o sea, al más cercano, su hermano. Y eso lo vemos, yo lo veo muchísimo como en las familias cuando hay una vocación de una monjita y también sacerdotes, generalmente son varios, o personas cercanas a Dios, que generalmente uno lee en muchas de las vidas de los santos, lee es que venían de hogares profundamente católicos, ¿no? Hoy en día, bueno, esto no se nos da tan fácil, desde hace ya varias décadas, pero también a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido momentos muy áridos, que las personas no vienen verdaderamente de gente católica, y para esto podemos citar a nuestro santico pequeño, Carlos Acutis, quien fue tratado directamente por el Espíritu Santo y era el que le hacía las preguntas inquietantes a la mamá, y es el que descubre la grandeza de la Eucaristía y cómo realmente él responde a ese trato del Espíritu Santo. Entonces, aquí varios sacerdotes destacan que cuando se dice hemos encontrado al Mesías, cómo ese encuentro personal con el Señor, cómo uno se puede quedar callado, ¿no? La mujer pecadora que está recogiendo agua del pozo, que es la samaritana, que se acerca a nuestro Señor y le dice, mujer, dame de beber. Y después le dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras quién te está pidiendo, dame de beber, yo te daría un agua que va a saciar. Y ella sale a contarle a la comunidad, he encontrado al Mesías, he encontrado a alguien que se sintió amada por el Señor y sale a manifestar esto. Quizás el tema central del día de hoy puede ser el apostolado, porque la vocación cristiana nos lo ha recalcado y nos lo ha dicho tantas veces nuestra Santa Madre Iglesia como Madre y Maestra, es no solamente a seguirle y a dar una respuesta personal a Dios, sino a llevar a otros. La tarea realmente de cada cristiano, se podría decir que el proyecto vital que tenemos los católicos es este, que es llevar a Jesús a las almas, es hacerlas que se encuentren con el Señor. Nunca nadie está solo, o sea, uno nace en un hogar por alguien y de alguien hemos recibido que nos hablen del Mesías. Esto no es una cosa como mágica. Y Dios nos tiene como esos instrumentos necesarios como apóstoles y discípulos. Y también hay que mirar algo muy importante, ¿no? Que es que a veces creemos que no, que es que esto es solamente para las monjitas y los sacerdotes, para los que ya están en Radio María y hacen programas. Ah, no, para los que van a misa los domingos únicamente, ¿no? Dios nos llama a todos nos llama a seguirle y a todos nos llama a que precisamente dice, la mies es mucho, pero los obreros pocos, ¿no? Entonces tenemos que seguir al autor de la mies. Me encanta cómo estos discípulos al instante dejan todo, dejan las redes y el trabajo y le siguen. No se cuestionan nada, se dan cuenta que es que esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere. Y han encontrado esa perla escondida, ese tesoro grande del que nos describe también el Evangelio, que es como cuando se encuentra un tesoro grande y se compra el campo porque ahí está el tesoro. Quizás lo que nos falta a nosotros es esa visión sobrenatural para captar que tenemos el tesoro más grande del mundo en la iglesia. Que todo lo tenemos en la iglesia. San José María enseñaba, en la iglesia tenemos toda la farmacopedia, tenemos todos los remedios, todas las sanaciones. todos los impulsos, todos los dones, las y las gracias para seguir de cerca a Jesús y seguir de cerca las mociones del Espíritu Santo, pues para llegar al trato íntimo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Bueno, amigos oyentes, este programa hoy está al aire. No siempre lo puedo hacer al aire, a veces me toca pregrabarlo. Y quisiera pues que todos los que quieran participar en el programa, desde ya les voy a abrir los micrófonos, desde sus celulares en el 319-765-0646 o desde sus teléfonos fijos 61-746-0091. Para que participen en el programa, yo siempre los invito porque miren, ustedes son tan apóstoles y discípulos como los programadores que estamos aquí en Radio María. Todos estamos llamados y invitados a seguir al Señor. Todos estamos llamados e invitados a escudriñar las Escrituras, a hablar de Cristo, a hablar de la Palabra de Dios. Y yo sé que ustedes tienen muchas riquezas en su vida espiritual, en su alma, preguntas por hacer. Entonces, la verdad que los invito a que nos participen, a todos los oyentes de Radio María, a que nos enriquezcan con sus comentarios, con todas las apreciaciones que ustedes nos pueden brindar y dar. Yo les vuelvo a repetir los teléfonos, es el 319-765-0646 y desde sus teléfonos fijos o también desde el celular 61-746-0091. Con el tema del día de hoy, nuestra tarea, llevar a las personas a Jesús. Pero en veras que los queridos amigos oyentes nos van a llamar, quisiera seguir como haciendo este comentario a lo que es el apóstol San Andrés. Y dice, Andrés y Juan fueron los primeros apóstoles llamados por Jesús, según nos relata el Evangelio. Enseguida, al día siguiente, comienza a llamar a los que están más cerca a su persona. Se encontraban el Bautista con dos de sus discípulos fijándose en Jesús, que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y los dos se fueron detrás del Señor. Se volvió Jesús y viendo que le seguían, le preguntó, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Le respondió, venid y veréis. Era en realidad una amable invitación a que le acompañaran durante todo el día. Jesús les hablaría de mil cosas con sabiduría divina y con encanto humano. Pues bueno, aquí nos está diciendo este santo, bueno, este santo yo ya lo estoy santificando y no es santo, me equivoqué. El padre Francisco Fernández Carvajal en su libro Hablar con Dios, ya murió, obviamente, santamente, que nos dice que Jesús le hablaba con la sabiduría divina y con una amabilidad humana. Hay algo que también tenemos que pedirle al Señor, tenemos que pedirle el don de lenguas, tenemos que pedirle el don de la amabilidad. Porque el Espíritu Santo es el dulce huésped del alma, es una súper agradable, súper bello, o sea, ¿como para qué? Para lucirnos nosotros, no, para acercarle muchas almas al Señor, para que con nuestro trato personal, amable, generoso, querido, cariñoso, se puedan acercar muchas más almas a Dios. Y si tenemos rencillas con ciertas personas, pues quizás no seamos nosotros los indicados. Aquí no nos demos de santos, más bien recemos por esas personas, pero jamás dejemos que se queden quietas. Santa Mónica, en un momento dado, ya se dio cuenta que ella no era la única indicada para hablarle más a San Agustín de Dios. Y nuestro Señor le pone el camino a San Ambrosio. Y este gran obispo, que ella le cuenta, le habla su alma, y fuera de eso llora y está realmente dolida porque su hijo estaba muy alejado del cristianismo y del Señor, y le dice que tranquila, que tantas lágrimas de una madre y tantas oraciones Dios no las desoye. Y por eso, de ahí en adelante, la Iglesia enseña que le pidamos a Santa Mónica como ese tercero, esa tercera persona, porque no le vamos a poder llegar a todo el mundo nosotros. Pero sí Dios sabe qué alma le puede llegar, como sabe el alma que nos llega a nosotros. Entonces, en esto hay que pedir discernimiento, hay que pedir prudencia, hay que hacer como enseñaba San José María, no irnos de una ya todos a contar todo, no, es que aquí tenían un trato muy personal Pedro y Andrés, eran hermanos, hermanos que se entendían, que trabajaban juntos, de un mismo padre, que se nota que es una familia nuclear, unida, bonita, que trabajaban bien, que amaban lo que hacían, que se santificaban con su trabajo, con seguridad. Y él y le tenía toda la confianza para decirle, ven, es que he visto al Mesías, ¿no? Y Dios ya nos va poniendo la gente en el camino. Nosotros no podemos tratar a todas las almas, insisto, pero sí podemos rezar por todas las almas. Y a la que vemos que no, porque finalmente San Agustín, pues le debe su vocación a las oraciones de su madre, por supuesto, y a la penitencia que hizo Santa Mónica, y Santa Mónica se santificó y convirtió a San Agustín, de quien nos nutrimos hasta hoy en día, de sus escritos, de su vida y de su entrega al Señor, por supuesto. Pero más sin embargo, Dios le permitió que se diera cuenta que había un tercero que le podía ayudar. Y pues bueno, le manda a semejante obispo, semejante santo al lado. Pues nosotras como mamás no nos cansemos de hablarles a nuestros hijos, pero sobre todo de pedirle a la intercesión de Santa Mónica y a nuestro Señor que nos haga como Santa Mónica, perseverantes en la oración por nuestros hijos, desprendidas y sacrificadas por ellos, pero a la vez que nos mande esa tercera persona para que nos ayude a tratarle, que le ayude a acercarlo, esos buenos amigos que uno quiere que sus hijos tengan al lado, esas buenas personas, porque si uno se pone a mirar, todos nos sostenemos unos a otros. Yo me atrevo a decir, porque lo he vivido en diferentes espiritualidades de la iglesia y me puedo también lanzar a hablarlo en la misma Radio María, porque uno llega, habla el mismo idioma, se compenetra, estamos como por los mismos afanes del mundo, tenemos las mismas penas, que suele todo lo que se está metiendo en ideologías, en cosas que nos apartan tanto de la vida de Dios, ¿no? Y cómo nuestros hijos están inmersos en este mundo, en un mundo materialista, en un mundo hedonista. Pero a pesar de eso, pues ahí estamos unos con otros y rezamos, ahí reza por mí, yo te voy a encomendar, y le recomiendan a uno la novena o tal oración, o mira, voy a encomendarte en el Santísimo, voy a ofrecer la Eucaristía por ti, y lo mismo hace uno, porque aquí nos apoyamos, todos somos hermanos en Cristo y todos nos apoyamos unos a otros. Por eso es tan importante esa parte del apostolado, que muchas veces el primer apostolado debe ser con los mismos de la iglesia, en corrección fraterna, en apoyarles, en ayudarles, en rezar. ¿Cuánto ayudan las oraciones? Ayudan muchísimo. Yo estoy segura que yo estoy acá sentada detrás de micrófonos, además de la misericordia de Dios, por supuesto que siempre está ahí presente, es porque mucha gente también reza por mí y hace penitencia por mí. Y por eso nosotros tenemos la obligación moral grave de rezar unos a otros. El Papa no hace más que pedirnos que recemos por él. Es que no podemos acostarnos a la cama sin haber rezado por el Papa todos los días y por todas estas grandes y bellas personas que están permanentemente a nuestro lado, ayudándonos de muchas maneras, porque nosotros podemos ser apóstoles y discípulos de muchas maneras. También quiero traer a colación a San Francisco de Asís, que cuando estaba con San Antonio de Padua, le dice, ven que vamos a hacer apostolado. Y salen los dos con sus túnicas, ya tenían la tonsura, pues, recorren Asís, saludan a la gente amablemente, se comportan como unos monjes, y vuelven y le dice San Antonio, pero no le hablamos a nadie en el camino, no hicimos el apostolado, le dijo, ya lo hicimos. Entonces muchas veces lo que la gente mira es nuestro ejemplo, cómo tratamos a la persona de la calle, cómo tratamos a las personas que de alguna forma podemos tener bajo nuestra, si somos jefes, pues somos, dependen de nosotros, cómo los mandamos, cómo tratamos a los superiores, a los que están, no se puede decir que por debajo, sino que uno, las personas que ocupan un cargo, pues de mayor jerarquía o mayor rango, incluso se está llamado a dar mayor ejemplo, ¿no? Entonces, miremos que la gente nos mira. Hoy en día, me encanta, y por eso con eso abrí el programa y lo quiero volver a repetir, es que dice que, esto lo dice San Gregorio Magno, Pedro y Andrés no habían visto que Jesucristo hubiese hecho algún milagro. Nada habían oído del premio eterno, y sin embargo, al oír la voz del Salvador, se olvidaron de todo lo que creían poseer. Eso es una cosa muy bonita. Hoy en día la gente espera milagros, las apariciones de la Virgen y la danza del sol. Claro, nuestro Señor se vale de todo. Él es el dueño y señor de la vida, el dueño y señor del universo y de todo cuanto existe. Porque de sus manos y de su inteligencia y de su voluntad han salido las cosas creadas. Con unos propósitos, con un fin, y nos ha querido hacer hijos suyos con unos propósitos especiales. Aquí lo interesante es que nosotros nos demos cuenta que nosotros apenas somos simples instrumentos de Dios. Y de eso eran conscientes los discípulos y los apóstoles. Sin mí no podéis hacer nada, dice el Señor, y nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Es muy importante que dijo Andrés a su hermano Simón, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Todo lo que uno tiene que hacer es, ven y veréis, ven y te muestro a Jesús, entregar un libro espiritual, regalar una buena lectura, ascética, la vida de los santos, libros cortos, regalar la Sagrada Escritura, el Evangelio explicado, los Salmos. Todo esto realmente lo que nos va a acercar al Señor. Uno tiene como una primera persona, así como la Celestina, cuando uno se casa siempre hay alguien que le presentó al marido o a la esposa, y uno se acuerda. Y ellos dicen, ay, yo te presenté, o uno les dice, yo me acuerdo que tú me presentaste con mi marido o con mi esposa. Pues aquí Pedro se va a acordar y sabrá toda, por toda la eternidad que su hermano Andrés fue el que lo llevó a Jesús. Y también el Evangelio nos muestra hoy otros dos hermanos muy importantes, que no los quiero dejar de mencionar, lo que pasa es que le he hecho mayor hincapié, porque todos los 30 de noviembre se celebra a San Andrés Apóstol. Pero dice acá que, ¿dónde estaba? Ya no lo veo. Ahora bien, ¿dónde es que estaba esto? Ya no lo leo. Voy a volver a leerlo todo. Dice, sí, es que estoy en Romanos. Ya, acá está el texto del Evangelio Mateo 4, 18, 22. En aquel tiempo, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, echando la red al mar, pues eran pescadores. Y les dice, venid conmigo y os haréis pescadores de hombres. Y ellos al instante dejaron las redes y le siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Es la entrega de estos cuatro primeros discípulos del Señor, a Pedro, a Juan y a Santiago, y después se les va a transfigurar en el monte Tabor y les va a mostrar su plenitud y su gloria. Y San Andrés va a morir, bueno, Juan no muere mártir, todos los demás mueren mártires, pero San Andrés tiene esa peculiaridad que se conoce, que no se considera digno de morir como la cruz del Mesías, de su Señor. Así también lo hizo San Pedro, ¿no? Pedro muere con la cruz, con la cabeza boca abajo, pues con la cabeza abajo. Y este apóstol, San Andrés, hace que la cruz se la pongan en forma de X, que es la cruz de San Andrés. Y el caso es que esta fiesta, que es una fiesta que nos muestra cómo las personas solamente tienen que estar desprendidas y decir sí y ya. O sea, como la Virgen María, ¿no? Ella le dicen, mira, pues, Dios te salve María, llena eres de gracia, ¿no? Y le dicen, vas a ser la madre del Mesías, y ella pues, seguramente se turbó, queda sorprendida, pues, ¿no? ¿A dónde yo voy a ser la madre del Mesías? Pero ella solamente pregunta, ¿cómo será esto que yo no conozco, ¿no? Le explican, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿no? Y desde ahí, pues, engendrará al Hijo de Dios. Y ella solamente dice, de primeras, he aquí la esclava del Señor. Esa misma actitud la tuvieron que haber tenido San Andrés y San Pedro y San Santiago y San Juan. Porque además al instante y San Juan y San Santiago dejaron las redes y a su padre y al instante le siguieron. La Virgen María, después de decir que ella es la esclava del Señor, de una dice que se haga en ella según su palabra. Y siempre hasta el final de sus días se hizo según su palabra. Ya de Juan, sabemos que acompaña al Señor hasta el único de los 12 apóstoles que lo acompaña hasta el final, hasta la muerte. Y de Pedro, pues sabemos que es la primera piedra, pero que no por haberle pues, fallado al Señor en cuanto que le negó 3 veces, le dejó de encomendar que tuviera la tarea a la iglesia. Esta vida de los santos y de los apóstoles nos tiene que llevar a nosotros con mucho ánimo a darnos cuenta que no por haber fallado, que no por haber pecado, nuestro Señor nos va a quitar una responsabilidad de ser apóstoles y discípulos y de llevarle y acercarle almas a Él. nosotros tenemos que pedir almas, que podamos acercar almas al Señor, que sean verdaderamente comprometidas como lo fueron estos discípulos, porque a pesar de los pesares, y aunque no hubieran estado ni San Andrés, ni San Santiago, ni San Pedro, en el momento del Calvario en la cruz, solo San Juan, todos los demás dieron la vida por el Señor, dieron la cara por el Señor cuando se llenaron en Pentecostés del Espíritu Santo y se fortalecieron. Y se fortalecieron porque estaban bajo el manto de María en el cenáculo. La Virgen María no los desamparó y los tuvo ahí muy presentes. Bueno, yo veo que están como tímidos las llamadas de hoy. Vuelvo otra vez a hacer la invitación de que se comuniquen con nosotros en el 61-746-0091 o desde sus celulares 319-765-0646 con el tema del día de hoy, nuestra tarea, llevar a las personas a Jesús. Bueno, vamos a ir a un pequeño corto de música y en instantes regresamos. Amigos oyentes, regresamos aquí en Radio María con el tema del día de hoy en el programa Proyecto Vital, nuestra tarea, llevar a las personas a Jesús. Quiero leer unas palabras de San Juan Crisóstomo al respecto de este gran acontecimiento y dice: se llenaron de gozo con su aparición. Dice, se llena de gozo, perdón, con su aparición, y que se apresuran a anunciar a los demás algo tan grande. Esta es la prueba del verdadero y sincero amor fraternal, el mutuo intercambio de bienes espirituales. Porque nosotros lo que estamos transmitiendo y comunicando son bienes que no son tan tangibles, pero que son los más importantes de todos, que son los bienes espirituales. Y quisiera también hacer como una pequeña alusión que todos los 30 de noviembre se inicia la novena a la Inmaculada Concepción de María, a este dogma de fe que da el Papa Pío IX y que realmente nos invita como diariamente a meditar en esta novena y a ahondar en quién fue María, por qué nuestro Señor la quiso privilegiar de ese pecado original, por qué la llenó de gracia. Y aquí aprendemos cosas tan grandes de lo que Dios puede hacer en un alma. La grandeza de María siempre se tiene que remitir a Dios, porque lo que hizo grande en María, ese fiat, esa perfección en su llamado a ese apostolado tan grande a ser la madre del Mesías, pero junto con eso más adelante le va a poner el otro encargo de ser la madre nuestra de toda la humanidad agobiada y doliente. Y cómo ella, sencilla y llanamente, se encontraba en oración, toda la vida se preparó, y ella le da una respuesta inmediata y muy bonita a nuestro Señor, en donde le dice, hágase en mí según tu palabra. Y cómo desde el primer instante acoge al niño en su seno y lo lleva. Y sale mucha alegría cuando sabe que su prima Santa Isabel está esperando un hijo. Y cómo esa visita del Mesías en el vientre de María ya santifica a este hijo. Aquí me dice mucho lo que dijo, que tenemos una primera llamada. Qué bueno, Radio María, ¿con quién hablamos?
Con Gloria.
Gloria, ¿cómo has estado? ¿Cómo vas?
Bien, sí, señora. Mire, lo que pasa es una cosa. Bueno, ayer me pasó algo muy especial. ¿Qué será? Bueno, porque Dios me iluminó, la verdad fue porque Dios me iluminó. Es que a veces sale el predicador Gustavo Llerena diciendo que hay que tener una fe viva. ¿Sí? Yo quiero mucho los sacerdotes, la predicación de ellos también es muy bonita, primero que todo. Pero también de los laicos, por ejemplo, el predicador Gustavo Llerena, él dijo un día que cuando niño él había, ¿qué? Que además era sordomudo, ¿cómo era? Bueno, que era mudo, como que era, o sordo, bueno. Él había dicho había leído la palabra de Dios que decía que si tenía fe, se moría mover montañas. Entonces se puso a decirle a los arbolitos que se movieran. Y efectivamente se movieron en nombre de Dios, ¿no? Y entonces le parecía que era que a lo mejor se habían ladeado por el viento. Entonces les dijo que para el otro lado, y entonces ellos se movieron para el otro lado. Y entonces él se quedó pensando, dijo, esto no es el viento, eso es Dios. Entonces resulta que ayer como si largó un palo de agua acá por el lado de Engativá, uy, terrible, parecía, quién sabe qué es, parecía que iba a haber casi tormenta, no sé. Entonces sí, yo me asusté mucho y yo dije, bueno, yo me acordé las palabras de él. Entonces dije, bueno, yo tengo la camándula aquí, voy a hacer con la cruz un signo de la cruz y le voy a decir en nombre de Dios a esa agua que se vaya, en nombre de Dios, y que ya no haya llover más porque Dios lo puede todo. Entonces sí lo hice así. Y pues no había escampado, pero yo me tenía que ir urgentemente a una diligencia. Y entonces me fui caminando dándole gracias a Dios y al momentico, porque fue al momentico que se calmó la lluvia, a la gloria de Dios. Entonces quería dar ese
testimonio. Bien, gloria, como es su nombre, ¿no? Para la gloria de Dios, es cierto. Sí. Es cierto, pero eso lo dice el Señor, ¿no? Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a esta montaña que se moviera y se movería, ¿no? Pues sí, Gloria, la verdad es que lo que tenemos es que pedir igual que los apóstoles, creo, Señor, que aumenta mi fe. Pues pidámoselo mucho, yo también se lo tengo que pedir, creo, Señor, que aumenta mi fe, ¿no? Y que en realidad lo más importante de la fe es la confianza. Eso se lo ha dicho a muchos santos y cada vez más. De hecho, recordemos que es Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Tanto el Sagrado Corazón de Jesús como el Cristo de la Divina Misericordia nos llevan y nos invitan a confiar en el Señor. Y sí, miren, este niñito dijo, se moverá el árbol y se movió. Tú dijiste, se va a parar el cielo, pero con fe, y se inmediatamente se suele llover, ¿no? Pues muy bonitos testimonios, muchas gracias. Qué cosa tan bonita, porque es cierto, los milagros existen todos los días. Eso es una realidad. Alabado Dios. De verdad que muchas gracias. ¿Nos puedes comentar algo más para el día de hoy?
Que, bueno, yo no pierdo como la oportunidad de evangelizar cuando puedo. Y lo que pasa es que hoy un señor así, pues, no tenía muy... Bueno, hay personas que tienen muy buen aspecto, y entonces, pero este señor no mucho, entonces yo dije, este señor, pues, el señor me está diciendo que venga, que hablemos sobre Dios, entonces yo dije, bueno, sí, voy a hablar. Entonces empezó, empecé a hablar de Dios, pero luego ese señor dijo una grosería, le dije, no, sin grosería, porque si no, no podemos hablar. Entonces seguí hablándole de Dios. Y entonces lo que pasó fue que como que no se convenció mucho, entonces después dijo otra pamplina, entonces dije, no, así no podemos hablar, hasta luego. Porque es que lo de Dios es, o sea, que lo di a entender que era mucho respeto, ¿no? Entonces me fui así como brava.
Estamos de acuerdo, ¿no? No tiene la gente por qué ser soportarse groseramente, está muy bien que se haga respetar realmente también, porque las cosas de Dios de verdad son sagradas. Por otro lado, no es un favor que nos están haciendo, ¿no? El favor es Dios el que nos lo hace a nosotros, en primer lugar, nosotros siguiéndole, y en segundo lugar, un favor grande que nos hace el Señor si tenemos la posibilidad de acercar más almas a Dios y que las personas correspondan, ¿no? Esos son también todo para la gloria de Dios y favores del Señor. Entonces, pues sí es cierto, tenemos que hablar las cosas con Dios de mucha altura, también puede ser con sentido del humor, evidentemente, con amabilidad, etcétera, mas sin embargo, estamos de acuerdo, Gloria, vale la pena siempre recalcar la parte del respeto, ¿no? El respeto para todo, porque el respeto para qué no se necesita, para todo, y más para las cosas de Dios. Eso está muy bien. Lo que sí hay que rezar siempre, de todas maneras, es por esas almas, que su comportamiento quizás no cambie como los apóstoles al instante, porque todos tenemos un proceso, pero sí hay que pedirle a nuestro Señor que adelante ese proceso en las almas y que las almas se entreguen a Dios cuando Él quiere que se entreguen. Y saber otra cosa también, Gloria, es que a veces dejamos pasar, ¿no? Ay, más tarde, yo después, ¿no? Está esa oración tan bonita de San Agustín que es, tarde te amé, hermosura sin igual, bueno, yo la verdad no me la sé, pero dice, tarde te amé, ¿no? Tanto que lo buscó el Señor, tanto que le rogó Santa Mónica, hasta que llega un momento en que entendió porque se abrió el alma a Él. Y nosotros tenemos que también abrir el alma a Él, y muchas personas que quizás estén cerca a nosotros, pues todavía no estén suficientemente abiertas. Pero de todas maneras, como también dice el apóstol San Pablo, hay que predicar a tiempo y a destiempo. Ese es un llamado a ser apóstoles en todos los momentos y tener en cuenta tantas cosas como que hoy en día la gente está tan ignorante, no se le habla de Dios. ¿Cómo van a saber de Dios si no se les habla? A esto sí quiero traer hoy a colación. Le damos las gracias a Gloria por la bonita intervención y por los bonitos milagros que nos cuenta que se pueden lograr, con un poco de fe, por supuesto. En la lectura del día de hoy, 30 de noviembre, está en Romanos 10, 9, 18, dice, si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios a la salvación. O sea, es necesario alabar al Señor con nuestros labios. Dice la Escritura, comillas, nadie que cree en Él quedará defraudado. Porque no hay distinción entre el judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca en el nombre del Señor se salvará. Y esta es la parte que les quería leer también. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no lo envían? Lo dice la Escritura. ¡Qué hermosos los pies que anuncian el Evangelio! Entonces, tenemos que nosotros ser aquellos instrumentos que le hablemos a Dios, a otras personas. Es cierto que nos creemos que no somos nada, porque pues la verdad uno no es nada ni nadie como para llegar a hablarle a la gente. Pero como nosotros no le vamos a hablar, el que le va a hablar es el Espíritu Santo a través nuestro, y el que le va a hablar luego internamente es el Espíritu Santo el que va a trabajar esa alma. Pues vayamos con fe, como nos acaba de decir Gloria, y en el nombre del Señor vamos a hacer las cosas con rectitud e intención para su gloria, pero sabiendo que también somos instrumentos para ser apóstoles, como lo fueron los apóstoles. Cuando uno dice yo soy católico, apostólico y romano, apostólico porque venimos de las enseñanzas de los apóstoles, pero porque además también tenemos una invitación a ser apóstoles nosotros mismos y a ser apostolado. Y no porque fallemos vamos a dejar de tener fuerza en las palabras, porque no es nuestra fuerza, no es nuestra palabra, es Dios el que a través de los seres humanos, el que a través de sus discípulos, de sus misiones, de sus misioneros, va a llegar a todos los rincones del planeta. Si no, imagínense, o sea, a todos algún día nos hablaron. Por eso hago hincapié en esta segunda parte de la lectura de Romanos 10, 9, 18. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Cómo van a oír si alguien... ¿Cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura. ¡Qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio! Esto es lo que quisiéramos quizás que nos dijeran a todos, como epitafio, ¿no? ¡Qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio! Y San Pablo más adelante dice, ¡ay de mí si no hablo de Cristo! del crucificado y resucitado. Y continúa San Pablo en la carta de los Romanos: todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Y por eso hoy la liturgia une esto que repite San Pablo de la Sagrada Escritura, del Salmo 18: a toda la tierra alcance su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se le susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcance su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Salmo 18, Romanos 10, 9 y siguientes. Esto es la liturgia para el día de hoy, que se lee en la Santa Misa. La primera lectura, la segunda lectura, el Salmo, bueno, hay primera lectura, perdón, el Salmo y luego ya el Evangelio. Nos invita la Iglesia, a través de todos estos testimonios del Evangelio, a que nosotros seamos personas, en primer lugar, de Jesús, porque cuando nos dejamos cautivar por el Señor, ya no somos indiferentes, ya no podemos pues seguir iguales. Nuestras acciones tienen que empezar a cambiar, que se note que somos cristianos, ¿no? Hay un punto en camino que dice San José María: ojalá fuera tal tu compostura que todos pudieran decir de ti al verte o al oírte hablar, este lee la vida de Cristo, ¿no? Porque es cierto, yo me acuerdo haber oído en uno de esos chats que me llegó, dicen que es una señora que va manejando y que tiene atrás puesta la Virgen con el rosario pegada a la calcomanía en el carro, y que sale un sacerdote, la señora pues se pasa los semáforos en rojo, maltrata a la persona que está en la calle, le grita todo, y un sacerdote se va detrás y le dice: señora, y le dice: ¿y usted por qué me persigue? Le dije: yo creo que ese carro es robado. Le dice: no, es mi carro, padre. Le dijo: ah, ¿y la calcomanía la puso usted? Porque es que pensé que ahí no iba un cristiano, porque sus acciones no han sido cristianas. Nosotros también tenemos que reparar por nuestros pecados, por nuestras faltas y por las faltas de nuestra familia, de nuestro país y todas las faltas de tantas y tantas personas. Y esto es algo que también nos compete como discípulos y apóstoles, y que la Virgen lo dejó muy claro en la aparición de los pastorcitos en Fátima, y es rezar por los pecadores que imploran perdón. Y nosotros hacemos parte de esos pecadores que imploramos perdón, y tenemos que reparar por nuestros pecados propios y los ajenos. El Señor ya pagó por todos en la cruz, eso lo sabemos, pero hay algo que nos enseña San Pablo, que es hacer lo que le faltó a la pasión de Cristo. Como nosotros formamos el cuerpo místico de Cristo, ahí es donde el Señor quiere que nosotros también reparemos por nuestros pecados y por los demás. Simeón le ayudó a cargar la cruz a Cristo. Nosotros muchas veces tenemos que ser esos Simeones, pero no nos afanemos, porque su carga es suave y su yugo es ligero. Y ante todo, confianza. La confianza es indispensable en este mundo. Bueno, le agradecemos a Gloria. ¿Cuánto nos queda? Yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, ¿no es cierto, Wilson? Creo que sí, ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, le vamos a dar las gracias a Gloria, que se comunicó con nosotros, a todos los que quisieron llamar para la próxima, ahí los tenemos pendientes. Yo sé que yo no siempre puedo estar al aire, pero cuando estoy procuro tener los micrófonos abiertos. Y le vamos a agradecer muchísimo a Wilson Urquijo, a Camilo Ricaurte, al Padre Germán, a todos nuestros benefactores, que gracias a sus aportaciones mensuales, en dinero, etcétera, pueden hacer posible que esta emisora salga al aire. Le vamos a pedir muy especialmente hoy a los apóstoles San Andrés y San Pedro, San Santiago o San Jacobo y San Juan, para que intercedan por nosotros, para que nos aumenten la fe, para que seamos capaces de decir, como lo dijo Gloria y como lo dijo el niño que supo Gloria, que con esta fe tan grande, muévete y se moverá, para que nos aumente la fe grande en el Señor y para que seamos más audaces en el apostolado, porque es su apostolado. Y recuerdo también que el Papa, que estaba como tan preocupado, lo leí en algún lado, que el Papa Francisco estaba muy preocupado hasta que un día dijo: va a dormir en paz, está la Iglesia de Dios, está la Iglesia del Espíritu Santo, yo apenas soy aquí, pues el Pedro del momento. Nosotros somos iguales, somos los apóstoles del momento, pero vamos a dormir en paz y estar relajados y tranquilos, porque estamos en la barca de Pedro, Vamos con María y Jesús en la barca que nos cuida. La iglesia es de Dios. La iglesia la santifica el Espíritu Santo. La iglesia la vigila y la tiene muy presente Dios Padre. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María y a San José que nos ayuden a que seamos esos apóstoles que Jesús necesita para estos tiempos. Y quedamos como siempre en las manos y en el corazón de María.